En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este último programa del mes de junio. Último día ya cerrando puertas, ventanas, buscando un poquillo fresco. Viernes 30 de junio del año 2020, te recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Ayer fue un día pues muy emotivo, especial, día en el que solemnidad de San Pedro y San Pablo, día en el que nuestro nuevo arzobispo, don Francisco José Prieto Fernández, recibía de manos del Santo Padre, de su Santidad, el palio arzobispal, que corresponde a todos los arzobispos metropolitanos, y 32 arzobispos recibieron manos de su Santidad el palio. Tenemos en previsión también para este fin de semana un acontecimiento gozoso, dos ordenaciones sacerdotales de Mateo y Ernesto, que van a formar parte del Colegio de Presbíteros. Hablaremos de actividades de verano y mucho más, pero como siempre queremos comenzar por esas palabras, ese diario del peregrino, de Manuel, esa reflexión.
Nos confesamos más a menudo de lo que parece. Falta, tal vez, baldear con la lejía de la humildad y la absolución, o ventilar con doctrina verdadera y certeros consejos. Desahogar es un primer paso para la muda de piel que el alma necesita. Durante un largo viaje, alguien se sinceró. Fumé mucho. Un día miré fijamente a la cajetilla y le dije, «Tú ya no me dominas más». Desde entonces no volví a probar un cigarro. No todo el mundo posee tal fuerza de voluntad. Por eso San Pablo, identificado con la paciencia del corazón infinito de Dios, dice, «Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado». En esta tierra nadie está seguro, impecable. Las recaídas son peligrosas. Si el espíritu inmundo encuentra su ex casa niquelada, trae otros 7 espíritus peores. La sensación de sentirse libre de vicios y del peso de los pecados aporta una paz indescriptible, una fuerza creativa fuera del alcance de la mera capacidad humana. Solo puede venir del espíritu. Los exfumadores que llevan en el bolsillo o en la guantera una cajetilla de tabaco para recordar su victoria merecen respeto, pero el mérito es mayor en los humildes que se deshacen de ella para evitar, por amor, llevar grilletes de nuevo.
Y vamos a hablar de la recepción de ese palio arzobispal. Rafa Casas, de la Delegación de Liturgia, nos comenta pues en qué consiste esta indumentaria, esta pieza litúrgica, este ornamento.
En el transcurso de la misa de ayer, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco realizó la bendición de los palios que entregó a los nuevos arzobispos nombrados durante los últimos 12 meses. Y como nuestro arzobispo, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela hace unos meses, también acudió ayer a recibir su palio. Cuando decimos palios, nuestros oyentes pueden pensar en ese toldo que cubre el Santísimo Sacramento en las procesiones eucarísticas. Pero no, en este caso no nos referimos a ese palio, sino al palio arzobispal. ¿Y qué es un palio arzobispal? Pues es una franja de tela, elaborada con la lana blanca de unos corderos especiales, que se pone en las celebraciones litúrgicas más solemnes los arzobispos, desde los hombros y sobre el pecho, a modo de escapulario. Este palio es concedido por el Papa, como insignia pontifical, a los arzobispos, y es un símbolo de comunión con el propio Papa, representando la potestad especial que tienen los arzobispos dentro de su provincia eclesiástica y en su iglesia particular. Se le impondrá además solemnemente en nuestra catedral el Día del Apóstol, de manos del nuncio de su Santidad en España.
Y recogemos también la crónica de nuestra compañera de COPE, Eva Fernández, desde Roma.
Buenas tardes. Durante una de las ceremonias más solemnes que se celebran en San Pedro, el arzobispo de Santiago de Compostela, junto al resto de los arzobispos metropolitanos de todo el mundo nombrados durante el último año, ha recibido el palio, un ornamento litúrgico elaborado con lana de corderos blancos que simboliza al buen pastor que da la vida por su rebaño y además subraya la unión de los obispos con Pedro. En la primera misa presidida por el Papa, tras su último ingreso hospitalario, les ha dirigido estas palabras.
Y hoy, cuando algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles, sean apóstoles como Pedro y Pablo, sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio,
lleven la belleza del Evangelio a todas partes junto con todo el pueblo de Dios. Además de don Francisco José Prieto, otros tres arzobispos de sedes españolas han recibido este símbolo de comunión con el Papa durante una misa solemne. Enrique Benavén, arzobispo de Valencia, José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, y José Cobo, arzobispo de Madrid. Como suele ser habitual, también han asistido representantes del Patriarcado de Constantinopla.
Pues precisamente queremos escuchar las palabras de nuestro arzobispo, de Monseñor Francisco José Prieto.
Ayer la Iglesia hacía memoria de los santos Pedro y Pablo. Fiesta solemne que he tenido oportunidad de celebrar junto al Santo Padre en la Basílica de San Pedro y en la que también recibía de sus manos el palio, símbolo de comunión con el Papa y que representa la potestad y el ministerio de los arzobispos en sus iglesias particulares, en comunión fraterna con los hermanos obispos de la provincia eclesiástica. Desde los tiempos más antiguos, la Iglesia de Roma celebra esta solemnidad como una única fiesta en el mismo día. Con su martirio, San Pedro y San Pablo se convirtieron en cimiento en la fe de la nueva Roma cristiana. En virtud de su martirio, ambos están unidos para siempre con una relación recíproca. Una imagen preferida de la iconografía cristiana lo representa a los dos en un abrazo fraterno, camino del martirio. Mueren por el único Cristo y en el testimonio por el que dan la vida son uno. Pero sobre todo y ante todo son amigos de Dios, porque bebieron el cáliz del Señor. A ambos Jesús les cambió el nombre en el momento en que los llamó a su servicio. A Simón le dio el nombre de Cefas, es decir, piedra, de donde viene Pedro, y a Saulo el nombre de Pablo, que significa pequeño. El prefacio de hoy establece un paralelismo entre los dos. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que le interpretó. El pescador de Galilea fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, el maestro y doctor la extendió a todas las gentes. El Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia mira a estos dos gigantes de la fe y ve a dos apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, solo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo. Un buen momento y ocasión para orar y pedir al Señor que ilumine a los pastores de la Iglesia y de manera especial al Papa, a Pedro en su ministerio entre nosotros, que la fuerza del Espíritu siga haciendo que en él toda su vida y entrega sea confirmar en la fe a todos los cristianos a lo largo de todos los tiempos. Cada día oramos por las intenciones del Santo Padre, por su persona, por su misión. A todos me uno, a todos vos quiero achegar también un saúdo. Corvosos fogares, carvosas familias, sesan siempre bendecidos por lo Señor, eco espíritu vos alente. Bo día a todos.
Todos son noticias positivas y buenas noticias y nos alegramos. Y una pues que es tan especial porque estamos muy necesitados de sacerdotes es que el próximo domingo, día 2 dos chicos, dos diáconos van a ser ordenados sacerdotes en nuestra Catedral de Santiago. Son Mateo Aguado y Ernesto Juanatey. La semana pasada teníamos a Mateo y hoy, ahí casi velando armas, tenemos a Ernesto Juanatey. Buenos días, Ernesto.
Buenos días.
¿Estamos nerviosos o no?
Pues de momento, gracias a Dios, nervioso no estoy. Es verdad que son muchos los preparativos que hay que organizar, pero sobre todo lo más importante es cuidar esa preparación interior, esa preparación espiritual para este paso tan importante, ¿verdad?
Da terra de Arousa, dalí de Vilagarcía, de allí viene Ernesto. ¿Cómo surge la vocación en Ernesto?
Pues mi vocación surge precisamente allí, en tierras de Arousa, en la parroquia de Santa Eulalia de Villagarcía, y al amparo y en la cercanía del párroco, de don José Torrado, que desde el primer momento pues me ayudó, me apoyó. En mi infancia pues empecé a hablar con él con cierta frecuencia, y toda esa ayuda y todo ese apoyo que él me ofrecía, yo sentía de alguna manera que cuando creciera, cuando fuese adulto, tenía que devolverlo a los demás. Que todo ese bien que él me había hecho no lo podía guardar para mí solo, sino que tenía que compartirlo. Y ahí es donde nace y donde surge mi vocación sacerdotal. Poco a poco, pues con la catequesis, luego incorporándome a distintos grupos y a distintas actividades de la parroquia, fue creciendo y madurando esa semilla hasta la fecha de hoy, ¿no?
Son muchos los retos que esperan a la Iglesia, a los sacerdotes de hoy. Cada vez somos menos, hay muchos fallecimientos, ya llevamos unos cuantos en lo que va de año y solo dos ordenaciones. Son tiempos difíciles, tiempos recios, pero tiempos ilusionantes. ¿Qué es lo que más te alegra o más te satisface o te ilusiona, y lo que más te preocupa?
Pues es verdad que la realidad es preocupante. En las parroquias hemos podido experimentar, por lo menos yo así lo he hecho en este último curso, ayudando en la parroquia de Órdenes y otras parroquias alrededor, que hay un gran reto, que es la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Pues en nuestras parroquias, en nuestras celebraciones, la inmensa mayoría son personas mayores, apenas se ven jóvenes. Estamos viendo cómo los jóvenes que reciben los sacramentos una vez que terminan la preparación y que hacen la primera comunión o que se confirman, pues les cuesta después volver a la Iglesia. Y ese, evidentemente, es un gran reto, un gran desafío, ser capaces de atraer a todos estos jóvenes de nuevo a la Iglesia y que no lo dejen después de recibir un sacramento, sino que continúen su formación y que continúen su vida cristiana. Pero me ilusiona también el pensar que este mundo nuestro está muy necesitado, ¿no? Porque en el contacto de cercanía con la gente, con los fieles, notas enseguida esa sed de Dios, esa necesidad de tener un sacerdote que sea un pastor, que los cuide, que los escuche, que los anime. Entonces ves cómo realmente en las parroquias te están esperando, necesitan sacerdotes y que te van a recibir con las manos abiertas, porque están encantadísimos de recibir a aquel que va a ser Cristo en medio de ellos.
¿Cómo están siendo las horas previas?
Pues las horas previas, como decía antes, con preparativos, con cosas de última hora, pero intentando mantener la calma y mantener la tranquilidad, porque al final el protagonista de este gran paso es el Señor, es el que da el paso con nosotros. Y es él también el que nos estimula, el que nos anima y el que, pues, al fin y al cabo, va a sellar definitivamente ese compromiso y ese sí que nosotros le vamos a dar delante de toda la Iglesia. Por eso, como digo, pues con mucha serenidad, con mucha calma, sabiendo que es una decisión no prematura, sino todo lo contrario, una decisión que ha ido madurando con el tiempo, una decisión muy personal y con plena conciencia, con pleno convencimiento, ¿no?
¿Y qué ambiente así sientes y vives en Villagarcía? ¿Qué ambiente se huele?
Pues la verdad es que tanto en mi familia como en mi parroquia de origen están todos muy contentos, muy ilusionados. Ellos sí que están nerviosos con los preparativos, porque efectivamente pues no deja de ser el primer sacerdote que se ordena en Villagarcía en muchos, muchos años. y especialmente pues quisiera destacar ese cariño y esa emoción de mi cura, de don José Torrado, de todos los colaboradores de la parroquia, y también la alegría y la ilusión, como digo, que hay también por parte de mi familia.
Y Ernesto estuvo también, fue colaborador también de esas ondas de Arousa que nos dejaban hace unos meses, ¿verdad? Cuéntanos qué es eso de Ondas de Arousa.
Sí, pues Ondas de Arousa fue una publicación mensual de la parroquia de Villa García que intentaba llevar el anuncio del Evangelio a todos los hogares y a todas las personas que estaban suscritas a este periódico. Y mi colaboración pues era sobre temas muy variados, pues siempre con una dimensión que intentaba darle vocacional, especialmente cuando eran las campañas del día del seminario. Y la verdad que pues, hoy en día son otros los medios en los que se hace presente también el Evangelio, entonces también hay que adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades, donde a lo mejor pues una publicación en papel no atrae tanto, no llama tanto la atención como toda esa gran oferta que se nos hace a través de las redes sociales, de internet, páginas web, etcétera.
Y para terminar, Ernesto, ya te dejamos que sigas ahí preparando, como un deseo, una invitación a algún chaval que a lo mejor pues tenga la tentación de plantearse el seguimiento de Cristo y la entrega a través del sacerdocio.
Yo sé que puedo caer en un tópico, ¿no? Y de hecho creo que voy a caer en él. Pero yo le diría que no tuviera miedo, porque, como digo, la iniciativa es siempre de Dios. Él nos dice en el Evangelio, no sois vosotros que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros. Entonces esa confianza en que la vocación viene de Dios, para todos nosotros tiene que ser un motivo grande de serenidad, de tranquilidad y de sosiego. Porque él siempre, si esa vocación efectivamente viene de Dios y es conforme a su voluntad, nos va a sostener, no va a permitir que nunca nos apartemos de él, y como digo, pues nos dará esa ayuda y esa gracia para ser fieles, para seguir adelante y para llevar a cabo esa vocación.
Pues Mateo, Ernesto, muchísimo éxito en esta decisión que habéis tomado, en esta acogida de la Iglesia, esta llamada del Señor, y a seguir trabajando y haciendo, construyendo el reino de Dios.
Muchísimas gracias.
Nos vamos al Escorial. No vamos de visita ni de cuestión de cultural ni demás, sino porque desde el pasado miércoles están teniendo unos encuentros de Cáritas Española en que está el director diocesano Anuncio Mourinho y acompañándolo Rubén, que nos hace esta crónica desde ese encuentro nacional.
Cáritas de Diocesana de Santiago participará los días 28, 29 y 30 de junio en la Asamblea Nacional de Cáritas Española, la reunión que reúne a las 70 Cáritas diocesanas de todo el territorio español, no solo para revisar lo realizado durante todo este curso, la aprobación de cuentas, presupuestos y demás, sino el análisis y la programación de las actuaciones que vendrán a lo largo del año 2023 y también del año 2024. No solo una labor de programación general y en abierto, sino que todos los años en esta Asamblea Nacional se busca un tema de ocupación y de preocupación en Cáritas, un desafío donde Cáritas tiene un reto importante, y este año se ha escogido como lema la acción voluntaria del futuro. Nuevos espacios de voluntariado, nuevos espacios de exclusión social donde Cáritas debe hacerse presente, nuevos retos que nos plantean, distintos escenarios donde los voluntarios de Cáritas deben estar presentes, pues comprender un poquito el signo de los tiempos en la labor del voluntariado, comprender los desafíos que nos vienen de cara a futuro y prepararnos para ellos, para dar la mejor respuesta posible a las personas que desde Cáritas queremos atender y que queremos prestar servicio.
Y tiempo de verano, un tiempo en el que podemos organizar un montón de actividades, sobre todo los que más cabida tienes entre los jóvenes. Tenemos con nosotros a Antolín Varela, de la parroquia de Sar de Santiago. Buenos días, Antolín.
Buenos días.
Tenéis previstas muchas actividades que comienzan ya, ¿no? Háblanos pues de sobre todo lo más inmediato.
El lunes que viene empezamos el campamento diocesano, los campamentos diocesanos, porque tenemos dos para niños y adolescentes. Son del lunes, del día 3 al día 9.
¿Dónde se desarrollan?
Vamos a hacerlos los dos en el Ayuntamiento de Puerto Dosón, dos casas que tenemos aquí, de Cáritas y de la Diócesis de Orense, en Atarela.
¿Y hay muchos chavales inscritos?
Bueno, pues ya cerramos las inscripciones y la verdad es que el de adolescentes se llenó y el de niños prácticamente también. O sea que sí, sí que tuvo buena acogida este año.
¿Y qué se hace un campamento de este tipo?
Bueno, pues tenemos, lógicamente, las oraciones que corresponden a dar gracias, ¿no? Por el día, por la mañana, por habernos levantado cada día, y luego por la noche, pues, por todo lo que tuvimos. Y luego, bueno, pues tenemos diferentes actividades, un poco de contenido catequético también, pero diferentes actividades, caminata, playa, etcétera.
Y además, diferentes campamentos a lo largo de la diócesis, a lo largo y ancho de la diócesis, de monaguillos, demás, y ese gran encuentro de jóvenes, la P.
Pues sí, tenemos este año
la JMJ.
De tener la JMJ, efectivamente, esa JMJ, no la P. La JMJ, tenemos un regalazo que lo tenemos aquí al lado, en nuestro país vecino. Y pues es un grandísimo regalo tener el encuentro tan cerca y poder asistir.
¿Cuántos vais?
Hay inscritos en nuestra diócesis sobre 200 chavales.
200 chavales, que allí estaréis acompañando al Papa, acompañando a toda la juventud, pues vibrando con Cristo. Pues muchísimas gracias por vuestro testimonio, por las actividades que vais a realizar, y mucho éxito, mucha suerte.
Gracias a vosotros, buen verano.
Nos vamos a la oficina del peregrino, donde César Rúa nos habla de la actualidad de estos días, lo que se está viviendo.
Hola, muy buenas. Pues esta semana hemos ido teniendo bastantes peregrinos, entre 1.500, 2.000 diarios, incluso el viernes llegando a 3.000. Sobre todo muchos grupos de chavales, son grupos de colegios, de institutos, que cada vez en mayor número están, pues digamos, como una actividad de fin de curso, promoviendo el camino, que es una buena manera de terminar el curso y reflexionar sobre cómo ha ido en los chavales. Además de eso, también seguimos con la acogida en idiomas, tanto la acogida también en español, la cual está teniendo, valga la redundancia, muy buena acogida todos los días. Un grupito de personas de diferentes edades, incluso chavales, gente joven, gente mayor. Y también, así como anécdota, esta semana hemos tenido una peregrinación de una familia coreana de cuatro generaciones que venían caminando desde Ferrol, desde la bisabuela de 83 años hasta el más pequeño, que era un niño de 8 años. Era una familia muy simpática, muy estupenda, y la verdad fue una experiencia muy agradable atenderlos. Bueno, saludos.
Vamos a Pastoral Penitenciaria, donde Yolanda Sánchez nos habla de las actividades, un poco del balance de este curso y actividades previstas ya de cara al verano y comienzo del próximo curso.
Onte, o voluntario da Pastoral Penitenciaria, tivemos a xuntanza de fin de curso. Nesta ocasión, quedamos pola tarde na capela do Hospital de Bruma e aproveitamos para facer un pequeno tramo do Camiño de Santiago. Despois, puidemos facer balance dun curso cheo de actividades e formación para o propio voluntariado, e sobre todo cheo de persoas atendidas, tanto no cárcere, no Centro de Menores da Coruña e tamén nos distintos pisos de acollida para permisos e liberdade que temos.
Nada más, amigos, llegamos al fin de nuestro programa. Sean buenos, que pasen una feliz jornada, feliz semana, feliz verano. Hasta pronto, amigos. Adiós.